El título de este artículo es Un llamado a las iglesias locales. Un llamado a las iglesias locales. El subtítulo es ¿En qué estamos fallando como iglesia? ¿En qué estamos fallando como iglesia? En varias sesiones de preguntas y respuestas que se hacen en conferencias cristianas, una de las preguntas que frecuentemente la audiencia pregunta a los pastores es la siguiente. ¿Cuál es la herejía más peligrosa o más grande que la iglesia está enfrentando al nivel global? Es una pregunta frecuente que se hace en la sesión de Q&A en las conferencias cristianas. ¿Cuál es la herejía más peligrosa o más grande que la iglesia está enfrentando al nivel global? ¿Cuál es el problema más grande que la congregación está enfrentando al nivel general? Y esta pregunta puede ser legítima, pero también puede preguntarse solo por curiosidad o para obtener información de lo que está pasando al otro lado del mundo sin tener el más mínimo interés de querer hacer algo al respecto. Pero la verdad es que la peor herejía que enfrenta la iglesia o el problema más grande que la iglesia está atravesando es aquella herejía o aquel problema que la iglesia local está enfrentando y los pastores no están haciendo nada al respecto. Esa es la peor herejía y ese es el mayor problema. Podemos preocuparnos por lo que está pasando en la iglesia en general. Pero si estamos atravesando por herejías en nuestras iglesias locales, si estamos atravesando por problemas locales en nuestras congregaciones y los pastores no estamos haciendo nada y no estamos buscando solucionar el problema, esa es la peor herejía. Ese es el peor problema. El propósito de este artículo no tiene por intención de criticar a las iglesias locales, sino de despertarlas e impulsarlas a examinar estos temas, para que se tomen con seriedad esta problemática, para que podamos ver la sequedad espiritual en la cual nos encontramos y para corregir y sanar por medio de la Escritura y el discipulado, la deficiencia y la decadencia sobre los temas que estaremos abordando el día de hoy. Hago un llamado a los pastores de las iglesias locales que por la gracia de Dios lleguen a escuchar este mensaje para que mediten en estas cosas, para que sean exhortados al ver la necesidad de la iglesia y para que analicen lo que digo a la luz de la Escritura y si hay algo de verdad en lo que hoy digo. Que sus corazones sean movidos a trabajar diligentemente en solucionar estas deficiencias en las iglesias locales a las cuales sirven y a las cuales ellos pertenecen. Hago también un llamado a los miembros de esta iglesia local a que tomen con seriedad lo que hoy vamos a escuchar. Porque si algo este mensaje tendrá aplicación, va a ser para ustedes. Esto tocará los huesos y la carne de la iglesia local. Quizás no todos vamos a entender los puntos que vamos a hablar el día de hoy. Quizás el día de hoy lo que vamos a decir no se aplica específicamente cada punto a la iglesia local a la cual servimos, pero sí se aplica en su aplicación general. Esto no será una predicación, sino un llamado a mirar, un llamado a reflexionar, un llamado a meditar y a concientizar en aquello que estamos haciendo mal como lo que somos. Iglesia, y ruego al Santo Espíritu de Dios que sea Él el que nos abra la mente y nos dé ojos para ver lo que posiblemente algunos no le van a dar importancia el día de hoy, lo que posiblemente algunos vamos a ignorar o simplemente no haremos nada. Hace algunos años una anciana llegó al local donde trabajo para ordenar unas flores de Pascua para la decoración de la iglesia local a la cual ella asistía. Ella me dijo que este no era su ministerio, pero que estaba reemplazando a otra persona temporalmente. Pero fue lo que me contó después lo que me dejó sin palabras. Ella me dijo: en nuestra iglesia solo somos puros ancianos, y cuando muramos no sabemos qué será de ella. Y la razón del por qué esa congregación local morirá con sus miembros, podríamos adjudicarle innumerables y posibles respuestas divinas, o culpar a los hijos o a la sociedad en que vivimos. Pero quiero que pienses algo. ¿Y qué tal si estamos haciendo algo mal? ¿Y qué tal si nos estamos equivocando como congregación local? ¿Y qué tal si la forma en la cual estamos predicando y la forma en la cual estamos sirviendo a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a nuestra ciudad, y qué tal si la forma en la cual estamos predicando y estamos contestando las preguntas del mundo, de la congregación, y qué tal si estamos haciendo algo porque la verdad es que no todas las iglesias terminan así. Cristo dice a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 4 al 5, Cristo le dice a la iglesia de Éfeso lo siguiente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Cambia de mente. Metanoia. Change your mind. Cambia de forma de pensar. Vuélvete de la forma en la cual estás pensando, sintiendo y haciendo. Tengo algo contra ti. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y cambia de mente, cambia de parecer, cambia de pensamiento. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. La iglesia de Éfeso dejaría de ser usada como luz. La iglesia de Éfeso dejaría de ser usada como testimonio a la ciudad, a los demás, a ser un testimonio vivo. Recordemos que cuando el libro de Apocalipsis escribe, Dios escoge a siete iglesias, no solamente porque solo existían siete iglesias, sino porque estas siete iglesias Dios quiso usar. En el libro de Apocalipsis no miramos a las iglesias de Galacia. En el libro de Apocalipsis no miramos a la iglesia de Corinto. Pero sí miramos a la iglesia de Éfeso. Y es Dios diciendo: change your mind. Cambia de mente. Porque si no lo haces, voy a remover tu luz. Voy a removerte como testigo. Voy a removerte como un witness of the gospel of mine. Si no te hubieras arrepentido. Y es así como iglesias crecen y mueren. ¿Y dónde está la iglesia de Éfeso el día de hoy? Bueno, es parte de la arqueología y no de la evangelización en el día de hoy. La iglesia de Éfeso, una iglesia preeminente, fundada por el apóstol Pablo, ha pasado a ser algo arqueológico y no como una iglesia viva que predica y que Dios la usa como la forma y el medio por el cual Dios va a alcanzar a otros. Y la pregunta para nosotros es: ¿y qué estamos haciendo mal como iglesias locales? ¿En qué estamos fallando como iglesias? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? ¿De qué tenemos que cambiar la mente? ¿Y en qué debemos de comenzar a trabajar en nuestras congregaciones locales antes de que nuestro candelero sea quitado? La iglesia no es llamada a creer solo en la Escritura, sino en toda la Escritura. Dicho de otra manera, la iglesia no es llamada a solo predicar el consejo de Dios, sino a predicar todo el consejo de Dios. Y en este artículo enumeraré algunos de los problemas más relevantes que la iglesia local enfrenta y que la iglesia de una manera superficial ha predicado o ha intentado abordar, pero no con la seriedad, profundidad y la dedicación que se necesita hacer desde nuestros púlpitos y con la participación de ustedes, con la participación de cada miembro de la iglesia local. Estamos fallando a América, estamos fallando a las ciudades, estamos fallándole a los miembros de nuestra congregación, y si no hacemos nada y si no nos arrepentimos, Dios también va a remover nuestro candelero de su lugar. En el primer punto es en la educación bíblica y sexual de la iglesia. En la educación bíblica y sexual de la iglesia. En muchos púlpitos y en varias congregaciones, el hablar adecuadamente de la educación sexual y predicar de la sexualidad desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva teológica, desde una perspectiva anatómica, es un tema tabú en nuestros púlpitos. Es un tema que excluimos de nuestra teología y un tema que se considera como fuera de lugar o pecaminoso aún el intentar hacerlo. Podemos predicar sobre qué es el matrimonio innumerables veces. Podemos hablar del rol del esposo, de cómo proveer para su casa y cómo ser cabezas de hogar, pero muy difícilmente se darán conferencias de educación sexual para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes y para nuestros hermanos adultos. Es lamentable que podemos enseñar al hombre a cómo cuidar y a proteger a su esposa, pero en la parte más delicada, en la parte más íntima del hombre y la mujer, y la parte más sensible del hombre y la mujer, ahí le dejamos que el hombre trate a su esposa de acuerdo con lo que aprendió en la calle. El problema con esto es que nos creemos muy santos para hablar de estas cosas y dejamos esto tan íntimo, tan importante a la educación secular. Lo dejamos a las escuelas de afuera. El problema es que condenamos a la homosexualidad, condenamos al lesbianismo, condenamos al transgénero, condenamos muchas prácticas inmorales, pero no estamos dando una educación sexual sana, teológica, bíblica y robusta a nuestra congregación y a las siguientes generaciones. Condenamos y machacamos lo que ya está quebrado, pero nos da miedo predicar lo que Dios diseñó. Estamos muy pronto para poder machacar aquello que ya está quebrado. Estamos prontos para poder condenar a la fornicación, condenar al homosexualismo, condenar al transgénero, lo cual es correcto hacer en su debido tiempo, pero nos da miedo de poder predicar de aquello que Dios mismo diseñó. Nos da miedo explicar cómo Dios lo diseñó. Nos da miedo explicar cómo Dios lo diseñó y para qué Dios lo diseñó. Porque no queremos ser tachados como hombres perversos. Pero el problema es que el mundo ya lo está. El mundo ya es perverso. Y no porque la iglesia ha hablado de ese tema, sino porque la iglesia se ha quedado callada. El problema es que el mundo ya está en perversión. Y no porque la iglesia ha hablado de este tema, sino porque no lo ha hecho. Aún en las congregaciones donde se predica con más claridad, con más transparencia, con más libertad a este tema, las pláticas que se dan son privadas y en consejería. Pero el mundo lo está haciendo en caricaturas, en películas, en escuelas y en la calle abierta. Y no de una manera bíblica, sino de una manera perversa. Solo preguntémonos esto, joven, tú que me escuchas, hermano que no te has casado, parejas que están casadas, solamente quiero que escuches esto. ¿De dónde usted aprendió sobre la sexualidad? Quiero que reflexiones y que te hagas esta pregunta por el resto de este día. Quiero que te preguntes esto. ¿De dónde usted aprendió sobre la sexualidad? Porque usted está casada, usted está casado y usted tiene hijos. Usted es una persona que posiblemente pronto se va a casar o está buscando una compañera o un compañero, un novio, una novia, o tiene hijos, adolescentes. ¿De dónde usted aprendió sobre la sexualidad? ¿De sus padres? ¿Acaso hubo un tiempo en el cual sus padres, a la edad que usted tenía de unos 12, 13, 14 años, se sentaron con usted para darle una lección acerca de qué es la sexualidad? ¿Realmente su madre y su padre se pusieron a ver libros de anatomía, a mirar la forma sexual desde un punto de vista claro, racional, enfático, bíblico, acerca de cómo usted debe de ver su sexualidad, de cómo usted debería de tratar a su futuro esposo o su futura esposa? ¿Realmente existió una conversación genuina de días acerca de este tema? Y me avergüenza decirlo que el 90 o 95% de los que estamos aquí diríamos no. ¿De dónde usted aprendió sobre la sexualidad? ¿De la escuela? De la escuela solamente se enseñan algunas semanas y esto pasa al olvido de los estudiantes. ¿De dónde usted aprendió sobre la sexualidad? De sus amigos y la calle. y estoy seguro que muchas manitas podrían comenzar a levantarse. Solamente quiero que veas cuánta decadencia y con cuánta urgencia nosotros como padres, como hijos, como jóvenes y adolescentes tenemos que tomarnos esto con la seriedad con la cual se amerita. Si tú como casado, como casada, como joven estás absorbiendo, estás aprendiendo de la sexualidad, no de tus padres, no de la escuela, sino de tus amigos y de la calle, ¿tú crees que tienes una buena perspectiva teológica, correcta, sana acerca de lo que es el sexo? No. Y último, ¿de dónde usted aprendió sobre la sexualidad? ¿De la pornografía? ¿De ahí es usted donde usted está obteniendo la información de cómo tratar a una esposa? ¿De cómo tratar a una mujer? ¿De cómo una mujer debe de ser satisfecha sexualmente? ¿De cómo un hombre debe tratar a una mujer? ¿De cómo una mujer debe de comportarse con un hombre? De ahí estamos nosotros, tomando nuestra teología, tomando nuestra práctica y llevándolo a lo más íntimo de nuestros hogares. Pero no podemos hablar de esto porque nos creemos muy, ¿qué? Muy santos para hacerlo. Somos muy santos para poder hablar de estas cosas que pasan en nuestros hogares, pero somos muy santos para poder condenar aquello que ya está torcido. De la fuente que mayormente usted esté aprendiendo la sexualidad, así usted va a tratar a su pareja. Estamos fallando como iglesia al explicar con transparencia, con verdad, Biblia y razón sobre qué es la sexualidad, qué prácticas sexuales son sanas y cuáles no, sobre infecciones sexuales, explicar el desarrollo del hombre y la mujer, a contestar las preguntas que los miembros de nuestras congregaciones tienen y que por miedo jamás nos van a preguntar si no iniciamos una conversación apropiada y sincera con ellos desde los púlpitos. Con santidad, reverencia, pero con libertad. Don't you want to know about what is a biblical position, doctrine about sex? Nos creemos muy santos para hablar de estas cosas, pero nos creemos muy santos para condenar la fornicación y la homosexualidad. And this is what I hate about religion. I really do. Por un lado, podemos ponernos un gorro de fariseísmo y podemos condenar las prácticas inmorales de afuera, pero no estamos enseñando nada a nuestros miembros. Tratamos el tema de la sexualidad como si la Biblia no hablara de eso o como si Dios no hubiera sido el diseñador y el autor de estas cosas. Y por consecuencia, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos como resultado de no hablar de esto y simplemente condenar aquello? Existe una ignorancia de educación en nuestros niños. Existe una ignorancia en nuestros jóvenes. Existe una ignorancia en nuestros hermanos adultos, donde nuestros niños tienen preguntas y nadie se las contesta. Y si las contestan, es de una manera superficial. Donde nuestros jóvenes van a tener dudas. Van a tener dudas acerca de su sexualidad, van a tener dudas acerca de lo que sienten, de cómo piensan, van a tener dudas acerca de esto y el otro, pero jamás te van a preguntar todas esas cosas porque en la congregación es un tema que no se debe hablar porque somos muy santos para hacerlo. Pero el niño va a agarrar su teléfono, va a agarrar su computadora y va a mirar aquello que deberías de enseñarle tú y que deberíamos de enseñarle en un púlpito, lo va a encontrar en la pornografía o en la calle. Nuestros jóvenes posiblemente tienen dudas acerca de su sexualidad y el mundo está diciendo, there is such a thing as a gender identity. ¿No crees que parte del problema es que la iglesia está haciendo un mal trabajo en esto? ¿No crees que parte del problema que está afuera y el caos que está afuera, parte de la culpa lo tienen los púlpitos blanqueados? O el marido posiblemente no está cumpliendo con su deber conyugal y la esposa nunca va a tener esa libertad de poder hablar de eso. O posiblemente el esposo está practicando cosas inmorales con su esposa, pero que no nos atrevemos a hablar con la Biblia en la mano. Tú como esposo tienes relaciones sexuales con tu esposa y posiblemente estás tratando mal a tu esposa y posiblemente estás haciendo prácticas inmorales, pero nos creemos muy santos para no hablarlo, pero somos tan inmundos para poder hacerlas. Nos da miedo de hablar libremente lo que se encuentra en las primeras páginas de la Biblia. Y creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Macho y hembra los creó. Stop right there. Está en las primeras páginas de la Biblia. Está en las primeras páginas de la Escritura, y aquella persona que diseñó estas cosas no fue el diablo, no es la sociedad, es Dios. Y las personas no debemos de tener miedo en definir bíblica, teológica y anatómicamente qué es ser un macho y qué es ser una hembra. Y hablar de una manera bíblica, factible, racional acerca de aquello que Dios dijo, Dios creó y Dios hizo. Ahí tenemos todo un seminario de la anatomía del hombre y la mujer. Que las escuelas nos están allá haciéndolo, pero no en la congregación. How about sex? Y creó, por eso abandonará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Stop right there. We can talk about marriage in this text. Podemos hablar acerca del matrimonio, lo que nunca vamos a hablar es esta parte específica. Se unirá a su mujer. Somos muy santos. Somos muy santos para hablar de esto. No podemos hacer el exégesis justa de este pasaje porque son cosas que en la iglesia no se deben de hablar, pero en el mundo se está absorbiendo de una manera perversa. Nos da miedo hacer el exégesis adecuado a estos pasajes. Nos da fobia el expandir y explicar las implicaciones de estos textos. Podemos hacer un profundo exégesis de otros pasajes menos importantes que estos. Y se pueden escribir libros acerca del capote de Pablo. Pero el hablar exhaustivamente de esos pasajes es casi imposible. La Biblia habla de cómo la esposa y el esposo deben de cumplir con su deber conyugal y cuál debe de ser la voluntad de hacerlo. 1 Corintios 7. Stop right there. ¿Por qué tenemos que hablar de esos versículos de una manera tan superficial y después de los versículos que siguen podemos expandir y hacer libros y comentarios tan grandes y volúmenes tan grandes, pero esto no nos atrevemos a desglosarlo, a expandirlo, a explicarlo? ¿Cómo debe el marido de alegrar a su esposa? ¿Y cómo el marido debe alegrarse en su esposa? Proverbios capítulo 5. ¿Cómo debe de ser la cama matrimonial? ¿Ves cuán específica y clara es la palabra? Hebreos capítulo 13. La Biblia aún habla de cómo los pastores deben de predicar este versículo, de cómo la cama matrimonial, el lecho sin mancilla, debe de ser. Podemos gastarnos mucho tiempo en decir honroso sea el matrimonio en todos. Pero la cama sin mancilla es simplemente una lectura superficial y lo que sigue. De cómo el creyente debe de conservar su cuerpo y su sexualidad. 1 Tesalonicenses 4:4. Son pasajes y muchos otros más que no nos atrevemos a explicar con la transparencia y libertad con que se merecen. Y a consecuencia de eso tenemos una revolución sexual dentro de las iglesias y fuera de nuestras iglesias. Segundo punto. En el poder transformador del Evangelio. What is the gospel? ¿Qué es el Evangelio? Al Evangelio de Jesucristo lo hemos reducido y le hemos quitado mucha gloria y hemos minimizado su poder desde nuestros púlpitos. Hemos reducido el Evangelio a una mera aseguranza del alma. Lo único y más importante es que tu alma sea salva. Hemos reducido el Evangelio a una mera aseguranza del alma y de una idea al cielo. O sea, the real thing, the real life is after you die. Hemos reducido el Evangelio a una aseguranza del alma y de una idea al cielo, o simplemente de escapar del infierno. El Evangelio se trata solamente de que tú no vayas al infierno, pero tú sigues siendo la misma víbora, el mismo animal, la misma persona no regenerada, que no le interesa conocer a Dios, que su vida no hay un cambio, pero gracias a Dios, ahora no vas al infierno. El Evangelio, hermanos, es mucho más que eso. El Evangelio no solo salva vidas, transforma vidas. Y en eso estamos fallando. Tenemos ese pensamiento, esa forma de pensar que lo único que importa es que no vayas al infierno y que vayas al cielo y que tu alma sea salva, y de esa manera nos enfocamos solamente en esto y le quitamos mucha gloria, mucho poder al mensaje del Evangelio, porque el Evangelio no solamente salva, transforma la vida de las personas, y por eso tenemos a personas que creen ser salvas, pero que viven como si se fueran al infierno. El Evangelio es la proclamación de que Jesús no solo es Salvador, sino que Jesus Christ is King and Lord. Ese es el Evangelio verdadero, puro, completo, que Jesucristo no solamente vino a salvar, Jesús es Rey y está sentado a la diestra de Dios el Padre, y que Él va a seguir reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El Evangelio es la proclamación de que solamente existe un Señor y que todo el mundo debe doblar su rodilla y conformarse a su voluntad. A Él se le debe de someter toda autoridad, sea el cuerpo policiaco, sean presidentes, reyes, autoridades, gobiernos. El Salmo 2 es muy claro. A Él se debe de someter toda la autoridad. Pero pensamos que el Evangelio y Jesucristo es Rey, ¿a dónde? Ni siquiera de nuestro cuerpo, sino solamente de nuestro corazón. Pero Cristo no es Señor en mi casa, Cristo no es Señor en mi matrimonio, Cristo no es Señor en mi trabajo, Cristo no es Señor en la forma en que yo estoy yendo al colegio, Cristo no es Señor allá afuera, Cristo no es Señor en la ciudad, Cristo no es Señor bajo el cuerpo policiaco, Cristo no es Señor para Joe Biden, Cristo no es Señor para África, para Antártida, Cristo es Señor solamente en la congregación, ahí es Rey, y se nos olvida que Cristo es Señor de señores, Rey de los reyes, y lo hemos reducido a algo tan personal, tan interior, tan insignificante, y lo hemos reducido a una fe tan privada que Jesucristo a veces y si reina en tu corazón, pero mayormente eres tú. El Evangelio afecta a presidentes. El Evangelio de Marcos. Cuando tú abres las primeras páginas del Evangelio de Marcos, dice: Jesús, hijo de Abraham, hijo de Dios. Cuando Marcos escribe su Evangelio, está declarando una guerra al emperador. El emperador no es hijo de Dios, él no es Curias, él no es Señor, Jesús es el Señor. El Evangelio de Marcos termina o culmina con un soldado romano, una persona que era leal al César, que le encajó una lanza al costado de Cristo, y cuando él mira todas esas cosas y sale del costado de Jesús agua y sangre, él dobla sus rodillas, y ¿qué es lo que dice? Un soldado romano que debería demostrar total lealtad al César, ahora está diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y esto hemos olvidado. A la cruz la traemos de adorno y no como la proclamación victoriosa de Cristo sobre las huestes espirituales, sobre las huestes demoníacas, sobre las huestes y los problemas y las ataduras del mundo. Le hemos quitado mucho poder a Jesús y lo hemos convertido en un Cristo que reina solo en nuestro corazón. El Evangelio afecta a presidentes, a reyes, sistemas de justicia, poderes, ciudades, cosmovisiones, sistemas políticos y a las culturas. Y tú podrías decir, ¿y a dónde dice eso? Id y hacer qué. Discípulos, ¿a cuántas naciones? A todas las naciones. Cristo no dice, vayan y conviertan a personas, sino discípulos. Y no a unas personas, a todas las naciones. Cristo dijo esto porque en el momento que Él resucita, Cristo dice: toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, por tanto, id. La proclamación es de que existe un solo rey, y este es quien es Jesús. Y a Él se debe doblar toda rodilla. El Evangelio transforma la vida personal de toda la persona que cree, a tal punto que a la persona que realmente ha confesado a Jesús como su Señor, la Biblia le dice que ha nacido de nuevo. Así de radical es el Evangelio. Así es el poder del Evangelio. No solamente Dios te ha dado una manita para poder arreglar los problemas de tu vida, Cristo te ha hecho nacer de nuevo. Eres una nueva criatura con nuevas ambiciones, con nuevos propósitos, con nueva perspectiva, con una naturaleza distinta que debe de buscar glorificar a Dios todos los días de su vida y en todas las áreas de nuestra vida. El Evangelio cambia la perspectiva no solo del más allá, sino de la vida presente de aquel que cree el día de hoy. El Evangelio es la predicación del reino de Dios. Y y esta proclamación afecta y involucra la vida cotidiana y todas las áreas de la vida. El Evangelio es tan poderoso que se mete en tu casa, en tu matrimonio, en las áreas de tu trabajo, con las personas con que te relacionan, transforma totalmente tu vida. Pero no predicamos eso, porque lo más importante es que vas al cielo. Lo más importante es que ya no vas al infierno. El Evangelio tiene un impacto tan grande como se predica totalmente, no solo en la vida cotidiana de la gente, sino que causa un impacto en la localidad donde se predica y se vive el Evangelio. Cuando se predica la totalidad del Evangelio, no solamente tu vida es transformada, tu familia es transformada, y no solamente tu familia es transformada, tu vecindario es transformado. Tu ciudad es impactada por el poder glorioso del Evangelio. Pero no lo tenemos. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Escucha el versículo 47. Alabando a Dios, todos juntos, y teniendo favor con todo el pueblo. Había una influencia en las comunidades cristianas sobre el pueblo. ¿O no tenemos eso? Tenemos a vecinos que tienen que llamar a la policía porque estamos haciendo mucho ruido. No tenemos favor para con el pueblo. No nos importa nuestra comunidad. No nos importa poder servir y dar a la congregación y poder mostrar la luz de Cristo a nuestros vecinos, a nuestra ciudad. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Punto número 3. ¿En qué estamos fallando como iglesia? Y esa es la instrucción apropiada de las doctrinas de la fe. En la instrucción apropiada de las doctrinas de la fe. Estamos fallando como congregaciones locales, en definir con precisión las doctrinas de la fe cristiana. Estamos fallando en explicar el peso de las doctrinas bíblicas. Por eso existe tanto mal discernimiento y las personas no saben qué diferencia hay entre un católico, testigo de Jehová, mormón, en qué diferencia hay entre las doctrinas de afuera y las doctrinas cristianas, porque se ignoran las doctrinas bíblicas. Las personas no tienen la capacidad de discernir y tener un entendimiento claro de las doctrinas fundamentales y doctrinas correctas, apropiadas, que la iglesia debe de creer. Y si no existe una explicación clara, robusta de las doctrinas bíblicas, la iglesia no va a tener convicción de pelear por nada. La iglesia no va a tener la convicción de poder predicarle a alguien porque no sabe la diferencia entre un católico y un testigo de Jehová y un evangélico o un bautista. No nos hemos tomado el tiempo en explicar el peso de las doctrinas bíblicas. ¿Qué implica la doctrina de la encarnación para tu vida? ¿Qué implica para tu vida que Dios sea una Trinidad? unidad. ¿Qué implica la adopción en Jesucristo? ¿Qué implica la doctrina del pecado en tu vida? ¿Qué implica la doctrina de la escatología para tu vida? ¿Con qué perspectiva debes de hacer las cosas y tener en mente el futuro? ¿Qué implica para ti que Jesús sea Rey, que Jesús sea Señor, de que Jesús sea Dios? ¿Qué implica para ti que la salvación sea por gracia sin las obras de la ley? ¿Qué implica la perseverancia de los santos? ¿Qué implica la doctrina de sola escritura? ¿Qué implica acerca de los atributos de Dios? ¿Qué implica para tu vida que seas parte de una iglesia local? ¿Qué implica para tu vida que conozcas el Evangelio? ¿Qué implica para tu vida que cumplas la gran comisión? Todas esas cosas las hablamos por encima, pero no nos estamos tomando el tiempo en definirlas, en explicarlas con precisión a las personas que nos escuchan. Y por eso nuestros miembros no tienen convicción de defender nada. No tenemos esta responsabilidad urgente de discipular a creyentes y hacer un discipulado fuerte, entrenarlos bien en las bases del cristianismo. Y para esto yo doy mi testimonio: yo no me convertí en una iglesia, me convertí en mi cuarto leyendo la Escritura. A mí nadie me explicó qué es la doctrina de la predestinación, qué es la Trinidad, cómo se debe de regir una iglesia local. A mí nadie me enseñó nada de esas cosas. I have to study that by my own. ¿Por qué? Porque los pastores no están capacitados, porque los pastores son flojos para poder enseñar a las personas, porque las personas no tienen con claridad las doctrinas bíblicas. They don't care about their members. Yo tuve que escuchar debate tras debate, tras debate, tras debate, tras debate acerca de qué es el bautismo, acerca de qué es lo que es la predestinación, si existe el libre albedrío, acerca del infierno, si la salvación es por obra o por gracia, si tenemos pecado original o no tenemos pecado original, cuál es la doctrina de los últimos tiempos, qué implica acerca de la exégesis de un texto, la hermenéutica de un texto. Todas estas cosas nadie me las enseñó, y ningún pastor se atrevía a poder hablar de una manera clara, explícita de estas cosas. Las respuestas mayormente eran dogmáticas, pero nunca claras. Esto es lo que creemos. A mí no me importa saber qué es lo, cuál es tu posición. A mí no me importa lo que tú crees en tu congregación. La Iglesia Católica dice: esto es lo que creemos y también así creemos. Se da una enseñanza muy superficial de las doctrinas bíblicas y muy teórica, y muchas veces se asume que los creyentes saben lo que todavía no han estudiado. Se asume que los creyentes saben lo que, en lo cual no han sido entrenados. No ha existido un discipulado con profundidad y dedicación. Cristo no solo nos manda a predicar el Evangelio, sino a ser discípulos, alumnos de Cristo, estudiantes de Cristo, seguidores de Cristo, aprendices de Cristo, imitadores de Cristo. Pero nosotros como pastores somos demasiado flojos para poder estar al tú por tú con nuestros hermanos nuevos en la fe y gastarnos tiempo y tener dedicación de ir a sus casas y poder contestar sus preguntas y poder definir doctrina y predicar con precisión por qué es importante creer lo que creemos. Punto número 4. Estamos fallando en la formación de padres consagrados a Dios. Estamos fallando como iglesia de poder formar a padres y a madres bíblicos, padres que realmente estén consagrados a Dios. Si no me has puesto atención, me gustaría que me pusieras atención en esto. La mayoría de ustedes tiene unas redes sociales, la mayoría de ustedes tiene un teléfono celular, la mayoría de ustedes conoce que es Facebook, la mayoría de ustedes sabe que es YouTube, la mayoría de ustedes tiene una forma de accesar a la Internet. Existe un mensaje muy popular en las redes sociales que dice lo siguiente. Un joven le preguntó a su abuelo, abuelo, ¿cómo vivías antes sin tecnología? Sin aviones, sin internet, sin computadoras, sin drones, sin televisores, sin autos, sin teléfonos móviles. El abuelo respondió, al igual que tu generación vive hoy, sin oraciones, sin dignidad, sin compasión, sin vergüenza, sin honor, sin respeto, sin personalidad, sin vergüenza, sin amor propio, sin modestia, sin honra, nosotros las personas nacidas entre 1950 y 1989 somos los bendecidos. Nos encanta que la gente nos diga en lo que la generación vieja y dinosauria ha hecho bien. Sigue diciendo después este mismo Facebook o este mensaje. Somos una generación única y más comprensiva porque somos la última generación que escuchó a sus padres y también el primero que tuvo que escuchar a sus hijos. Somos una edición limitada, exacto, y por eso estás muriendo. Disfrútanos, aprende de nosotros a atesorarnos. Pero lo que se les olvidó a esa generación es pasar esa enseñanza a sus hijos. Podemos pararnos como hombres viejos y mujeres ancianas y decirle a nuestro niño de 15 o 13 años, yo sí saludaba, yo sí hacía esto, pero ese es el pecado, que esa es la tercera generación. And you did a very horrible, bad job with your children. La razón por la cual el nieto ahora se pasa en el celular, la razón por la cual no conoce a Dios, la razón por la cual esta otra generación no respeta, no ama, es sinvergüenza, es inmoral, es porque la primera generación no ha hecho bien su trabajo. Esta generación escuchó a sus padres y escuchó a sus hijos, pero se los olvidó pasar esa enseñanza a sus hijos. Y por eso esa generación murió. Está muriendo. Y ahora existe una generación con ideales y principios totalmente diferentes. Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No hay nada, hermanos queridos, de 1950. No hay nada de qué celebrar, no hay nada de qué presumir, no hay nada que humillar a la generación en la cual nos encontramos, porque esta generación, parte de la culpa es tuya. Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. La iglesia está fallando en formar a padres bíblicos. El matrimonio de ahora es tan antibíblico que las personas que se casan no solo no se preocupan por la siguiente generación, sino que están pensando en si tenerla o no. Lo voy a volver a decir. El matrimonio de ahora es tan antibíblico que las personas que se casan no solo no les importa la siguiente generación, sino que le piensa para dejar una generación. ¿Tengo hijos o no? El matrimonio no solamente es de dos. El momento que tú dices sí, acepto, estás entrando en un pacto delante de Dios. Y dentro de este pacto es fructificar y multiplicarnos. Estamos tan mal que la generación de ahora le está pensando si dejar una generación o no. Ni siquiera estamos pensando en qué es lo que va a ser de nuestra generación. Estamos pensando si dejar una o no. Si nuestro pensamiento estuviera en el Antiguo Testamento, nosotros no hubiéramos sido parte de las 12 tribus de Israel. La iglesia no está produciendo ni formando a padres que realmente amen y conozcan a Dios. ¿Y cómo yo lo sé? ¿Cómo yo lo sé? Porque los padres se preocupan más por el qué dirán, por someter a sus hijos de una manera legalista, no por amor a Dios. Por un lado, podemos confesar un evangelio por gracia mediante la fe, pero al momento que vamos a educar a nuestros hijos, queremos que nosotros seamos fariseos y que ellos sean los pecadores. En nuestras obligaciones nos cuesta llegar a las 9:30 a los servicios, y esto es un impacto para tus hijos. De la manera que tú te levantas, de la manera, la actitud que tú tienes con la iglesia, los hijos aprenden más viendo que oyendo. Entre más impuntual seas en la congregación, entre más impuntual seas en los servicios, eso está dando mucho que decir de tu fervor y tu convicción a Dios, a tus en las liturgias superficiales que tenemos, los cantos. ¿Has notado? ¿Has notado si tus hijos cantan cuando tú cantas? ¿Sabes por qué ellos no cantan? Porque tú no cantas. Ellos no cantan porque a ti te da vergüenza y a ellos les da vergüenza. En su devoción a la lectura. Tenemos aún hijos el día de hoy, y no estoy hablando de los niños pequeños, sino aún hijos del día de hoy, que en lugar de estar atentos a la palabra, están haciendo otra cosa mientras se está predicando el evangelio. Porque esa es la forma, o sea, how bad we are. ¿Qué tan mal estamos haciendo nuestro trabajo que aún dentro de la congregación, en lugar de impulsar a nuestro hijo que esté atento a la palabra, no de una manera legalista, sino porque ve nuestro fervor, nuestro amor a Dios, sin embargo, en lugar de hacer eso, le dejamos que haga una figurita acá, que esté haciendo otra cosa, su mente no está en la congregación y no nos importa, y lo estamos haciendo dentro de la congregación. En la diligencia de las cosas de Dios. Si tú no buscas un ministerio, tus hijos tampoco. En el carácter que tengas, en el conocimiento que tengas, en el fervor que tú tengas. Oye, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ¿qué es lo que miran nuestros hijos? Miran que en la ven en la cual venimos, el padre y la madre vienen peleando, se han levantado tarde, han llegado 15 o 5 minutos tarde al servicio, y de esa manera oramos en la congregación para que Dios salve a nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos están aquí, al momento de cantar, estamos pensando si vamos a escucharnos bien y si la otra persona nos está viendo, y no estamos pensando en cantar con fervor al Señor, y por tanto el niño ni siquiera tiene idea lo que está pasando por la cual tú estás parada o tú estás parado. Hay una no hay una enseñanza ferviente a los hijos para servir a Dios. No solamente una enseñanza en un pizarrón, sino realmente que te vean a ti servir con fervor a Cristo. Que realmente cuando sea el domingo, el lunes, el viernes o los días de culto, vean a un hombre o una mujer que ama desesperadamente a Cristo y que busca servirle fervientemente todos los días. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Estamos fallando en capacitar a personas que realmente vivan a Dios, que amen su palabra. Podemos enseñarle muchas cosas teóricas a nuestros hijos renegando, pero ellos no ven cuánto amamos a Cristo, cuánto amamos a Dios en nuestras casas, en nuestra vida diaria, cuán fervientes estamos en la fe, cuán fervientes estamos para predicar de Cristo en nuestras vidas diarias, en la sala donde comemos, donde vivimos, cuán ferviente es nuestra oración, cuán dedicados estamos, cuán expectantes estamos al momento de que exista un servicio. No nos tenemos que levantar media hora antes de que las cosas estén pasando, porque el punto es que todo lo tenemos encima y estamos cansados y no existe fervor por Dios. Si tus hijos ven más de ti lo que tú no amas a Dios, no te van a poner atención en lo que oyen de ti acerca de Dios. Estamos fallando en enseñar a los padres a vivir a Dios, amar su palabra y cómo tener una relación transparente, una relación transparente con Cristo, donde la madre o el padre se puede equivocar y el padre no tiene la humildad de doblar su rodilla y decir, I am sorry. I messed up with you. Donde no se tiene esa transparencia de decir, perdóname, hijo, lo que yo hice contigo está mal. No, es cállate ya. Olvídalo. Really? Is that the Christian character? ¿Cómo tener una relación transparente y genuina con Cristo? Los hijos no están viendo a padres salvos por gracia. Los hijos mayormente ven a padres hipócritas que dicen, pero no hacen. Punto número 5. Y de aquí voy a ir un poquito más rápido. ¿En qué estamos fallando como iglesia? En enseñar una correcta, bíblica y sana perspectiva de las finanzas. En las finanzas. Con el movimiento del mal llamado Evangelio de la Prosperidad, algunas iglesias tratan de evadir o de predicar acerca de las finanzas en la iglesia, porque no se quiere tener una asociación o que se les relacione con un predicador avaro o que predica un evangelio falso. En otras congregaciones, porque se tiene una ignorancia bíblica acerca de la teología del trabajo y de las finanzas, se ve con desprecio al dinero, al invertir, al hablar de la vida económica de sus miembros. Se pueden escuchar predicaciones frecuentemente acerca de la necesidad de diezmar. Vamos a escuchar a muchos púlpitos, a muchos hombres diciendo diezma, 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 diezma. Porque es la única doctrina que a Dios le importa. Pero no en cómo ganar dinero, cómo ahorrarlo, cómo gastarlo, cómo darlo y a quién darlo. Eso no nos importa. Lo que nos importa es que la gente traiga sus diezmos y el pastor supla sus necesidades y lo demás de cómo tú hayas diezmado, de tú cómo lo has ganado, a mí no me importa. Estamos predicando de la necesidad de diezmar. Y solamente como paréntesis, nosotros aquí no pedimos el diezmo, pero estamos hablando de iglesia en general. Pero no estamos enseñando en cómo ganar dinero, cómo ganarlo legítimamente, cómo ahorrarlo, cómo gastarlo, cómo darlo y a quién darlo y cómo invertirlo. Se puede escuchar mucho acerca de condenar la ambición al dinero. Vamos a condenar la ambición al dinero, la avaricia. Casi es pecado hablar de pensar en montar un negocio. Pero posiblemente la persona que solo se enfoque en condenar el amor al dinero, pero no predique de cómo usar bien el dinero, el pastor y sus miembros se encuentran con deudas y tarjetas de crédito al tope, teniendo problemas de suplir las necesidades de la iglesia, y no habrá deseos de invertir intencionalmente y legítimamente en el reino de Dios. Según las estadísticas dadas por Consolidated Credit, dice lo siguiente, escucha. El dato más relevante de la encuesta es sobre la cantidad de hispanos que no tuvieron algún tipo de capacitación o educación financiera, el 84%. Lo que hace suponer que lo poco que saben sobre el manejo del dinero vino de los consejos de sus padres, haciendo que se repitieran algunos errores básicos en cuanto a las finanzas personales, por ejemplo, el mal uso de las tarjetas de crédito. Adicionalmente, 89,48% de los encuestados no ha tenido ninguna experiencia laboral relacionada a las finanzas durante 6 meses o más. Al no trabajar o no tener experiencia sobre finanzas, ni haber recibido educación sobre el tema, es muy probable que el individuo desconozca de un tema tan básico como lo que es la elaboración de presupuestos, e inclusive sobre otros temas sobre finanzas personales. ¿Cuáles son las estadísticas de las tarjetas de crédito? Mira lo que dice este mismo sitio web. La deuda de tarjetas de crédito promedio por hogar en Estados Unidos es de $6,600. Sin embargo, si se cuentan solo los hogares que utilizan tarjetas de crédito, es de $15,799. El consumidor promedio tiene de una media de 3 o 5 tarjetas. O sea, quiere decir que los miembros de nuestra congregación, algunos de ellos, la mayoría de ellos, dentro de sus carteras, no trae dinero para dar. Trae de 2 a 3 tarjetas de crédito. El promedio de edad para obtener una primera tarjeta de crédito es actualmente de 20 años. Tienes 20 años, calificas para que ahora estés endeudado. Solamente piensa esto. Estamos dándole el permiso a un muchacho de 20 años que todavía no sabe cómo solucionar y vivir su vida, de que pueda comenzar a endeudarse. Y los padres, nosotros, en lugar de predicarles a nuestros hijos de esto y tener una cosmovisión bíblica de esta, nos alegramos que nuestro hijo ha calificado para una tarjeta de $5,000 con el 12% de interés. El promedio de la APR, tasa de interés por sus siglas en inglés, a partir de noviembre del 2011 es de 12.36%. Por lo que entonces, ¿qué significa esto? Sigue diciendo. Digamos que usted tiene exactamente el promedio de la deuda media de tarjeta de crédito mencionada, 6.600. Supongamos que tú debes 6.600 al banco. Se las arregla para conseguir una transferencia de saldo a una nueva tarjeta de crédito sin gastos de transferencia de saldos al 12% de interés, justo por debajo de la media nacional de la APR ahora mismo. Si usted pagó solo el pago mínimo, que sería alrededor de $133, si tú dices, yo debo una tarjeta de $6,000 y lo conseguí, me lo gasté porque no soy sabio, porque soy una persona que no sabe controlar sus impulsos y porque estuve poniendo tarjeta tras tarjeta en aquello y de pronto me he endeudado con todas estas cosas, ahora tengo que pensar, ¿cuál es el pago mínimo? Bueno, son $132. Y como es poquito, a mí que me importa. ¿Y qué es lo que pasa? Le llevará más de 23 años pagar su deuda. Si tú escoges una tarjeta de crédito a los 20 años, vas a pagar eso cuando tengas 40. Si es que Así es. Pagar su deuda y usted habrá pagado para entonces 6,144,87 centavos. Solamente en interés. En interés. A este ritmo, los estadounidenses van a estar endeudados por largo tiempo. ¿Y qué es lo que le dice la Biblia? Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es esclavo del que presta. Por eso la tarjeta se llama MasterCard. Y puede haber todavía un insensato que diga, pero la mía es Visa. Tengo mi MasterCard. ¿Quién es tu maestro? El banco. Si nos indigna la esclavitud del Antiguo Testamento, era por 7 años. Aquí vas a estar esclavizado por 20 años solo para pagar el interés de una tarjeta. Pero gracias a Dios, no creemos en el Evangelio de la prosperidad. Nos alegramos de ser aprobados con una tarjeta, y aquí Proverbios está diciendo que eso es lo más insensato que puedes hacer. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra perspectiva y en nuestra forma de pensar? Que aquello que es foolish, aquello que es insensato, aquello que es tonto y estúpido de hacer, ahora lo celebramos y yendo a comer, bajando la tarjeta de aquello que no podemos pagar en un restaurante que no podemos pagar, celebrando aquello que nos va a llevar 20 años sin poder pagar. En otro sitio web de www.entrepreneur.com dice así: una calamidad en curso del COVID-19 es que sigue causando grandes daños a las finanzas personales de los estadounidenses. Eche un vistazo a estas estadísticas escalofriantes. Alrededor del 61% de las personas encuestadas un año después de la pandemia admiten que viven de sueldo a sueldo. They live to paycheck to paycheck. De sueldo a sueldo. Y el 62% ahora mismo lo experimenta, más de la mitad de la población. Las personas que intentan ganar dinero de sueldo a sueldo a menudo no tienen ahorros. Y la iglesia dice, o son limitados, lo que los hace mucho más débiles financieramente y propensos a un mayor estrés. Pero tenemos un carro del año. Pero tenemos la televisión que soñábamos. Pero ahora somos esclavos de MasterCard. Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, no del rico. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. ¿Quién es el sabio en Proverbios? Aquel que el principio de la sabiduría es que aquel que teme a quién, a Dios. Aquí no está diciendo que en la casa del sabio, en la casa del rico hay tesoros. En la casa de aquel que teme a Dios y guarda su palabra. Mas el hombre insensato, ¿quién es el insensato en el libro de Proverbios? Aquel que rechaza la sabiduría. Mas el hombre insensato todo lo disipa. La pregunta, hermano, aquí no es si quieres ser millonario o rico. La pregunta es, ¿quieres temer a Dios? ¿Quieres conformarte a su voluntad? Vemos entonces que el problema no es un problema económico. El problema es espiritual. ¿Por qué nos endeudamos? Y muchos dirían, porque no tengo dinero. Porque no tenemos una correcta teología del trabajo.
por la falta de dominio propio. Es bíblico, escúchalo, no me gusta hacer esto, pero ya que vamos a terminar. No me gusta hacer esto, pero hoy quiero que lo digas con todas tus fuerzas. Es bíblico decir no tengo. Es bíblico decir. Es bíblico decir. Es lo que Pablo decía. Sé tener y sé no tener. Es bíblico decir, yo tengo un carro que me costó $5,000 o $3,000 porque no tengo y así está bien. Es bíblico hacer esto. Es bíblico decir, yo no tengo una pantalla de alta definición en mi casa porque no tengo y así está bien. Es más, yo no sé para qué quieres semejante abominación en tu casa. Es bíblico decir, yo no tengo ese tipo de ropa. Es bíblico decir, no tengo. Lo que es antibíblico es endeudarse. Eso es el pecado. Es la falta de dominio propio. Nos cuesta esperar y esto yo lo he aprendido a la mala y mirando los versículos bíblicos, clamando a Dios, yo quiero ser fiel a Dios en todo. La falta de dominio propio. Tu cartera dice no tengo, pero la tarjeta dice yo te lo puedo. Y tú dices es 12 meses sin intereses. A los 12 meses voy a pagar y resulta que llegan los 12 meses y no has pagado nada porque precisamente agarraste eso porque no tienes dinero, no lo puedes pagar y porque no lo puedes pagar han pasado los 12 meses y ahora esos 12 meses que no se tenía que cobrar el interés, ahora todos esos intereses van a ser recargados el siguiente año. Pero no es una tarjeta, es de 2. La falta de dominio propio, compras compulsivas. ¿Sabías tú que hay una gran diferencia en que tú tengas dinero así a que tú tengas solamente una tarjeta? Hay más gran estímulo en tu cerebro en pasar esto más veces porque no ves el dinero. A tener $100 y mirar cada vez que vas sacando un billete, miras que no hay. Hay una gran diferencia de esto y por eso compramos más con la tarjeta que con cash. Las compras compulsivas, la falta de paciencia. ¿Ves que este es un problema espiritual? No tengo la habilidad de ahorrar y comprarme un carro de una mejor calidad dentro de 2 o 3 años. El problema es que quiero el carro hoy y dentro de 2 o 3 años todavía lo voy a seguir debiendo. Nos morimos al amor del placer inmediato. Queremos hoy lo que no podemos tener. La codicia de tener más. Fulano de tal se agarró un carro del año. Yo también voy a agarrarme un carro del año. La envidia, la falta de contentamiento con lo que uno tiene. Tienes que aprender a ser feliz con tu 1995 car. Tienes que aprender a ser feliz con aquello que tienes. Si corre y camina, da gracias a quién. A Dios, ¿a quién vamos a impresionar, hermanos? ¿A quién? ¿A la congregación? Pues sabemos que lo debes. ¿A quién vamos a impresionar? ¿A las personas que trabajan en el FIL con nosotros? ¿Que saben cuál es tu cheque? ¿A esos vamos a impresionar? ¿Vamos a impresionar a quién? ¿A Dios cuando te está diciendo que eres un insensato? ¿A quién vamos a impresionar? Es la falta de sabiduría, la falta de perseverancia, la falta de temor a Dios y de ser fiel al Señor, de cómo administrar bien los talentos que Dios nos dio y cómo glorificarle con nuestras finanzas. La iglesia debe de predicar de un evangelio, no de la prosperidad, pero sí enseñar a sus miembros a cómo tener una correcta y bíblica perspectiva de las finanzas y pensar sabiamente y seriamente en invertir en el reino de Dios. Y muy rápidamente, punto número 6. Entender una teología correcta sobre la tecnología. Escuchen, voy a gastar 5 minutos en esto nada más. Todos usamos la tecnología, ¿es así? Pero no la estamos usando bien. Y no la estamos usando bien porque no tenemos una perspectiva teológica de lo que es la tecnología. Pensamos que es algo que es extra a la Gran Comisión, algo opcional o no tan necesario, pero no que sea parte de nuestra Gran Comisión. La tecnología no se ve como un medio de evangelismo, sino como algo extra o como una extensión de lo que hacemos en nuestras congregaciones locales. El problema es que Amazon no lo ve así. YouTube no lo ve así. Las grandes corporaciones y compañías no lo ven así. Las redes sociales y la tecnología es el futuro. No es que no se usa la tecnología, sino que no se está usando desde una perspectiva bíblica. Porque pensamos que la Biblia es ajena a este tema o no lo aborda como algo relevante. En algunos ministerios, la tecnología se ha tomado y las redes sociales como un medio de lucro o forma de vivir. Basta con solamente ver algunos canales en YouTube donde tienes que estar suscrito a ellos y tienen una cuenta de Patreon donde tienes que soportar a ese canal. No lo están viendo solamente como un medio de evangelismo, sino como una fuente de ganancia. Y vamos a mirar que en los siguientes estudios, según Hechos capítulo 20, versículo 31 en adelante, la perspectiva bíblica es muy diferente a esto. O sea, estamos usando las redes sociales como a way of living. Yo voy a predicar, yo conozco la escritura y voy a formarme un grupo de personas que les guste el contenido que yo doy y de esa manera ellos van a pagarme para atrás para que sigan manteniendo este canal. No lo vemos como un medio evangelístico, sino como un medio de lucro. Las iglesias apóstatas lo ven como una forma de entretener a los que le oyen. Las iglesias, las mega churches allá afuera, están viendo la tecnología para entretener a las personas, para tener luces y focos y para apelar a la carne de sus miembros. O como un medio de manipulación. Otras congregaciones locales pequeñas usan la tecnología de una manera muy informal, donde la señora que tiene su ZTE de teléfono lo va a sacar y mientras la adoración está pasando, todos los miembros están filmando lo que está pasando en 240, en resolución 240. Donde el pastor solamente tiene que poner su teléfono ahí y va a predicar lo que no ha estudiado muy bien y las personas, en lugar de alabar a Dios, ahora todos tienen su teléfono grabando qué es lo que está pasando en su congregación. Es una forma muy, no solamente informal, muchas veces es irreverente. Y me atrevo a decir muchas veces egoísta. Porque no realmente estamos usando esos videos para la gloria de Dios, sino para mostrar qué es lo que nosotros experimentamos en ese culto. Otros ven a la tecnología como algo del diablo. Este púlpito se usa para poner algo sobre él. Pero muchos han asociado este púlpito como la ortodoxia de la iglesia. Otros no pueden ver que algún día un púlpito no va a existir en una congregación. Un púlpito físico. Ven la tecnología como la de, como del diablo, pero cuando condena la tecnología dentro de sus congregaciones, lo dicen con un iPhone en la mano, con un automóvil en su garage, con aire acondicionado en su cuarto y con un refrigerador en su casa. That's the problem. La tecnología en la iglesia es del diablo, pero en mi casa es totalmente bíblico. Otros ven a la tecnología como un atentado para destruir la ortodoxia de la liturgia de la iglesia. Nos hemos acostumbrado a abrir nuestras Biblias de una manera que física y pensamos que ser bíblico es siempre solamente traer ¿qué? Esto. Para muchos, escúchalo, es inconcebible que en lugar de decir abramos nuestras Biblias, se diga prendamos nuestras Biblias. Para muchos es sinónimo de apostasía, porque no tenemos una correcta perspectiva de la tecnología. El uso de la tecnología es para el placer, pero no para la ortodoxia. Se nos olvida que la tecnología es parte de la primera comisión. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La tecnología está incluida en la primera comisión, y no solamente en la primera comisión, sino en la segunda comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Somos llamados a predicar a toda criatura y a discipular a todas las naciones. Solamente quiero que escuches esto. Mira qué es lo que hicieron los primeros cristianos a pie, Hechos 5, 28 al 29, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo a Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué es lo que hicieron en Jerusalén? Ellos a pie llenaron del evangelio a toda que Jerusalén. Mira qué es lo que hizo el apóstol Pablo. Este es Pedro hablando en Hechos 5. Ahora veamos Romanos 15 hablando Pablo. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Lidia. ¿Qué crees que haría el apóstol Pablo si le dieras un carro, un avión y un celular y a YouTube, a Facebook y a Instagram? ¿Qué crees que haría él? ¿Tú crees que evitaría esas cosas o llenaría toda esa tecnología del Evangelio de Jesucristo? Podemos decir que es correcto usar las redes sociales para subir una foto de un plato de comida, para poner una foto de nuestro cumpleaños, pero Pablo dice que el mensaje que es digno de ser escuchado por todos es que Cristo vino al mundo para salvar a los 1 Corintios 10, 31 al 32 dice, todo lo que hagas, ya sea que comáis o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, hacer todo para la gloria de Dios. Y como iglesia no estamos usando la tecnología como debemos. Podemos mirar videos irrelevantes en internet, pero no nos atrevemos a dar comentarios en el canal que tenemos. No nos miramos como un todo, no nos miramos como uno. No queremos compartir esto que está a la facilidad de nuestros dedos. No queremos mover nuestros pasos ni tampoco nuestros dedos. No estamos mirándonos como una iglesia que es el cuerpo de Cristo, donde unos predican y otros expanden ese evangelio. No estamos mirándonos como un solo cuerpo, porque pensamos que tenemos que tener una autoridad en orden de hacer algo, pero la Biblia nos dice que todos tenemos ese compromiso de alcanzar a las naciones, de predicar a todo el mundo. No queremos usar nuestros pies ni tampoco nuestros dedos, y les exhorto el día de hoy que comencemos a tener una correcta y apropiada teología acerca de la tecnología. Y esos puntos que acabo de dar no fueron predicaciones, es un llamado a que tú reflexiones como padre, como pastores, como hermanos en Cristo. Comencemos a hacer algo. Vamos a levantarnos, hermanos. Música.